Aleluya. Gloria al Señor. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Dale un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Él es digno de toda la adoración, de toda la honra y de toda la gloria. Y nosotros, su iglesia, su pueblo, estamos contentos y agradecidos. No podemos sino adorarle, bendecirle, engrandecerle, porque nos ha visitado con su gracia, nos ha visitado con su favor y con su misericordia. ¿Qué más podemos pedir? Amados, hoy es el último domingo del año 2021. Ha sido un año difícil. Ha sido la prolongación de la pandemia, de la cual todavía no vemos un punto final. Todo apunta a que el año que viene probablemente va a ser igual o quizás más difícil que este. Pero sin embargo, nosotros estamos confiados porque sabemos en quién hemos creído. Y por eso no cesamos de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Porque quien nos ha llamado es fiel y su palabra permanece para siempre. Para aquellos que se han incorporado luego, una vez más les extiendo la bienvenida. La iglesia cristiana Hoy con Cristo está celebrando servicios online, aunque tenemos sedes abiertas. La sede de Cuba está abierta, trabajando cada 15 días. La sede de Caricuao está abierta. La sede de Pablo VI también está abierta. Ya se están trabajando todos los domingos. Solo la sede de Barrancas, donde hubo un gran brote de esta pandemia, de este virus. Y aquí en Altamira, por ser un espacio tan cerrado, seguimos transmitiendo vía online. Sin embargo, pues está abierto para todos los hermanos y todos los amigos que se quieran conectar para participar del servicio de esta forma. Así que nos complacemos en darle la bienvenida junto con los Campos Blancos de Yari y de Ira y junto con las células de Lima, Perú. La Iglesia Cristiana Hoy con Cristo se complace en tenerlos acá con nosotros. Queridos hermanos, vamos a tener lo que va a ser la última prédica con la cual vamos a cerrar el año de hoy. Y he querido llamar esta prédica una palabra que los que son asiduos conocen muy bien: Ebenezer. Ebenezer. Y quiero, antes de explicar un poco acerca de esta palabra y entrar de lleno en lo que quiero hablar con ustedes, que nos tomemos unos minutos para orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos y te rogamos, conforme dice tu palabra en Isaías 55, que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que en conformidad con el propósito que le envía, hace su cometido y regresa a ti, pues que sea así de esa forma en esta mañana en nuestros corazones, los que estamos aquí presentes, los que están conectados. Y aquellos que quizás han diferido, hayan escuchado esto, que tu Espíritu Santo sazone esa palabra de forma tal que se cumpla lo que tú mismo has determinado acerca de ella. Que sirva para alentarnos y animarnos, para exhortarnos, quizás hasta reprendernos, pero con el único propósito de que sigamos adelante perseverando en este camino de vida al cual tú nos has llamado. Amén y amén. Tenemos el registro de la palabra Ebenezer en la Escritura en un incidente durante el tiempo de vida de Samuel. Samuel es considerado el último de los jueces y el primero de los profetas. La vida de Samuel es una vida ejemplar, una vida digna de imitar. Fue un hombre consagrado, un creyente a carta cabal. Y en un determinado momento, cuando el pueblo de Israel está acéfalo, humanamente hablando, y afligido por parte de un pueblo vecino llamado los filisteos, que literalmente y coloquialmente le hacía la vida de cuadritos, Samuel invita al pueblo y les dice al pueblo: oigan, vuélvanse a Dios, Él se volverá a ustedes y les librará de los filisteos. El pueblo consiente en esta invitación de Samuel, así que los convoca a una localidad llamada Mizpa y le dice que se presente todo el pueblo con el propósito, con la intención de presentarse delante de Dios, ofrecer sacrificios delante de Dios, volverse a Dios y contar así con su bendición, con su protección, con su presencia en medio de ellos. Los filisteos se enteran de que Israel en pleno se encuentra en Mizpa. Saben que no vienen preparados para pelear porque se han reunido con el propósito de adorar a Dios desde la perspectiva de los filisteos, a su Dios. Así que los filisteos deciden aprovechar la oportunidad y dicen, vamos a subir a Mizpa y ahí los vamos a agarrar a todos juntos y los vamos a someter, los vamos a afligir. Cuando Israel se da cuenta de esto, le dicen a Samuel, Samuel, estamos en peligro, ora por nosotros, no dejes de orar por nosotros para que Dios venga en nuestro auxilio. Así que Samuel toma un animal conforme a la ley para presentarlo en holocausto delante de Dios. Y dice la escritura que estaba Samuel presentando este holocausto, es decir, Samuel había venido al altar en oración y con sacrificio cuando Dios mismo respondió. Y dice la escritura que ese día hubo todos unos eventos, así como una, tipo una tormenta y tipo una granizada, donde Israel no tuvo que pelear, sino que el mismo Dios peleó por Israel y los filisteos fueron muertos en una batalla que Israel nunca libró. Y cuando huyeron, Dios le dio la orden, Israel les persiguió y azotaron a este pueblo vecino de una forma tal que durante el tiempo de Samuel más nunca los filisteos regresaron a Israel. Así que en ese lugar, en ese campo de batalla donde Israel no peleó, Samuel colocó una piedra con el propósito de tener un recordatorio para que nadie olvidara la liberación gloriosa que habían recibido de parte de Dios. Ebenezer significa piedra de ayuda. Y la colocó allí. 1 Samuel 7:12 dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. De manera tal que cuando los israelitas vieran esto, pudieran recordar la gran liberación que Dios les había dado. Y es oportuno esto, porque vamos a decir como una recomendación repetitiva en la Escritura. Me gusta mucho este incidente y los que me conocen saben que he predicado acerca de esto muchas veces, porque creo que Dios nos insta a cada uno de nosotros que levantemos piedras de ayuda, de bendecir en nuestro corazón, para que cuando las cosas se pongan difíciles podamos regresar a estas piedras de ayuda, no como que ellas fueran algo en sí mismo, sino como que nos recuerdan lo que Dios hizo una vez. Hasta aquí nos ayudó el Señor. No sabemos lo que va a venir a futuro, pero Él nos va a seguir ayudando, porque Él es fiel y permanece fiel. No de balde dice el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Creo que esto es importante, no solamente por el año que ha transcurrido, que ha sido difícil, donde hemos podido también en este año levantar piedras de ayuda en nuestro corazón. Yo lo he podido hacer y creo que tú también, porque De alguna manera eso está relacionado con nosotros como iglesia, no solamente por lo que te estoy diciendo, sino ahora lo voy a enfocar desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la parábola del sembrador. No sé si te has puesto a meditar en esta parábola, también te he hablado acerca de esto y hemos predicado aquí acerca de esto. Pero lo interesante de esta parábola, cuando el Señor da a conocer el tipo de corazón que podemos tener, hay, vamos a decir, elementos preocupantes. Porque resulta que de los que creen hay tres tipos de corazones. Y por supuesto, cada uno de nosotros apunta al mejor tipo de corazón, ese que es buena tierra y que da fruto. Pero sin embargo, hay dos tipos de corazones que cuando inician parece que van a dar fruto, pero luego no lo dan. Uno de ellos tiene que ver con aquel que cuando vienen las pruebas y las aflicciones, simplemente desiste y echa hacia atrás. Creo que este corazón difícilmente va a poder tener piedras de ayuda. Aunque en mi caminar en el Señor he tenido la experiencia de ver, triste y lamentablemente, aquellos que han pasado algunas pruebas bastante difíciles y luego en una prueba que parece que es sencillita terminan cayendo. Así que posiblemente sí pueden levantar esas piedras de ayuda y deberían hacerlo, porque cuando llega esa prueba que parece que es como que la gota que rebosa el vaso, al no tener esas piedras de ayuda bien colocado y poder decir de Ebenezer, hasta aquí me ayudó Dios y me va a seguir ayudando, terminan desistiendo y volviendo atrás. El siguiente corazón es todavía más peligroso, porque es el corazón que cuando recibe la bendición de Dios, cuando se casa, cuando tiene hijos, cuando tiene un buen trabajo, prospera en el trabajo, cuando se ocupa mucho en las cosas de esta vida por la dinámica y todo el asunto, se olvida del Señor. Las piedras de ayuda que ha podido levantar las pone a un lado. El afán de esta vida, dice la Escritura, no permite que la semilla crezca y dé fruto. Por eso esto de Ebenezer es bien importante. El que levantemos piedras de ayuda, el que levantemos hitos en nuestra vida, que levantemos recordatorios a los cuales podamos volver y reconocer, aquí el Señor me ayudó y me va a seguir ayudando. No importa lo que esté viviendo ahorita, Él me va a seguir ayudando porque Él es fiel, Él no se puede negar a sí mismo. Él permanece inmutable. Si me ayudó en esa ocasión, también me va a ayudar en esta. Yo lo necesito, tú lo necesitas para poder seguir encaminando. Porque los débiles somos nosotros, no es Él. Lo que podemos flaquear somos nosotros, no es Él. Los que podemos volvernos infieles somos nosotros, no es Él. Así que requerimos, y más en un periodo de tiempo como este, donde, bueno, hemos sido visitados con muchas pruebas y con muchas aflicciones, donde este asunto de no poder congregarnos por no tener un local adecuado para ello, congregarnos, me refiero físicamente hablando, ha hecho mella aún en el corazón de los más aguerridos, de los más fuertes. Es necesario tener Ebenezer. Es necesario tener esas piedras de ayuda bien colocadas y poder ir a ellas y decir, hasta aquí me ayudó el Señor y me va a seguir ayudando. Y yo quiero traerte otro ejemplo. Un ejemplo que me gusta mucho porque las cosas que revela este ejemplo son interesantes e impresionantes. Así que, no solamente voy a hablarte acerca de esto de Samuel, para afirmar y asentar lo de Ebenezer, quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y podamos un poco hablar acerca de eso. Deuteronomio 8, voy a leer desde el versículo 2. Para aquellos que no tienen su Biblia, deberían tenerla, por cierto. Está ahí atrás en la pantalla. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. El libro de Deuteronomio es un libro bien interesante. La palabra Deuteronomio, si lo tradujéramos al español, pudiéramos decir algo así como segunda repetición de la ley. Y es un discurso, ese libro completo es un único discurso que da Moisés al pueblo el día que el Señor le anunció que era momento de su graduación. Para aquellos que se preguntan este asunto de la graduación, que no me han escuchado antes, tiene que ver con un hermano que cuando se refería a sí mismo, o cuando se refería con respecto a lo que era el día de su ida con el Señor, de su partida, de su muerte física, pero para estar presente al Señor, jocosamente llamaba eso el día de su graduación. En una oportunidad que estaba en un avión, y el avión iba a tener un desperfecto por acá, y pensaba que en función del conocimiento que tenía, bueno, definitivamente me graduó, porque la tasa de supervivencia en un accidente aéreo prácticamente nula, y el Señor le anunció: no hay graduación hoy, ora, tú eres el único converso aquí, si este avión se cae, todos se pierden menos tú. Así que comenzó a orar y el avión pudo aterrizar. No hubo graduación, pero para los demás que venían en el avión todavía había vida para poder convertirse y venir a los pies del Señor. De ahí, pues, he tomado esta frase y a veces la uso a propósito del día de la graduación. Ese día le tocaba la graduación a Moisés. Pero antes de subir al monte Nebo para observar de lejos la tierra prometida y entregar el Espíritu a Dios, Moisés convocó al pueblo y se dirigió a él para refrescarle y recordarle lo que había sucedido durante esos 40 años, para anunciarle lo que iba a venir luego. Una profecía, voy a decir terrible de la perspectiva de las consecuencias, ¿no? Cuando uno escucha cosas malas, vamos a decir, uno siempre piensa: eso no me va a pasar a mí, tranquilo. Oye, gracias porque me lo diste, voy a estar avisado. Pero lamentablemente hoy que podemos volvernos en la historia y podemos ver esas profecías de Moisés a propósito de la nación de Israel, vemos cómo se ha cumplido a cabalidad y con qué terrible alcance y consecuencias esas profecías que estaban allí relacionadas con el hecho de aquellos que desobedecieron y no quisieron seguir al Señor por la fe, les alcanzaron. El libro realmente es un libro poderoso y tremendo. Y dentro de ese discurso he querido tomar estos cuatro versículos para que podamos reflexionar sobre ellos y utilizarlos como un aliciente para nosotros en medio de esta prueba que nos ha tocado vivir, la cual no nos imaginábamos que nos iba a alcanzar. Creo que por la mente de ninguno de nosotros, si tan siquiera hubo la más mínima sospecha de que pudiera venir algo sobre la humanidad que le sobrepasara de una forma tal que estuviésemos viviendo lo que estamos viviendo en este instante. Porque de alguna forma, ¿no?, hay como esa confianza radicada en el orgullo, usualmente, ¿no?, donde, oye, hemos avanzado tanto y tenemos tanto conocimiento y sabemos tantas cosas que lo podemos resolver todo. igual. Vino este malvado virus que sobrepasó todo. Las vacunas realmente no te protegen, ¿no? Teóricamente las vacunas van a hacer que si te da el virus, que probablemente te va a terminar dando, te dé más suave. Es decir, estamos en una incertidumbre. Hacemos lo que tenemos que hacer, nos cuidamos, nos vacunamos y le pedimos al Señor que no nos dé nada, pero realmente sabemos que estamos en sus manos, porque los que se supone que deberían saber, hey, hoy en día saben un poquito más, pero siguen sin saber la totalidad del cuadro, vamos a decirlo así, para poder decirle al mundo, ya tenemos la solución, así vamos a salir de esto y así nos vamos a guardar de esto y vamos a superar esta pandemia. Todavía no hemos llegado a ese punto. Mientras los científicos estudian y hacen sus pruebas y etcétera, etcétera, nosotros que no sabemos nada de esto, les damos el mejor apoyo que podemos darle. Estamos orando en la brecha de 9 a 10 para que Dios meta su mano de una forma sobrenatural y el virus se desaparezca y todo el mundo se quede mochado, o de una forma natural pidiendo a estos entendidos, Señor, alúmbrales el entendimiento para que puedan realmente dar con lo que tienen que dar y esto finalmente pueda acabarse y podamos seguir adelante. El punto en todo esto, mis amados hermanos, es que esta palabra es útil, como toda la palabra de Dios, pero esta en particular es útil para los tiempos que estamos viviendo. Y voy a tomar cada uno de esos versículos y los voy a desglosar. No voy a ir en profundidad con cada uno de ellos porque el tiempo no me daría para eso, pero sí con el propósito al menos de, oye, como te digo muchas veces, un abreboca para que tú mismo busques, indagues y tú mismo te nutres en la Escritura. El versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Este es, si lo ponemos en términos boxísticos, esto es así como un gancho al hígado, porque uno se queda realmente, permíteme hacer un poco así como hacen los muchachos, wow, yo pensé que el asunto era que los estaba castigando por su incredulidad. Porque cuando me voy más atrás y veo el incidente que generó los 40 años en el desierto, fue el pago de sus acciones. Hoy en día nosotros pensamos equivocadamente que como Dios es amor, y lo es, como si confieso y me aparto, alcanzo misericordia, que las cosas se borran y no tienen consecuencias. Algo así como que, no sé, puedo andar en inmoralidad sexual y si de casualidad quedo embarazada, pido perdón y le digo al Señor, ah, perdóname Señor, y dice perdón, y ese muchacho se desaparece. No se va a desaparecer, ahí vas a tener que dar a luz y vas a tener que criar ese hijo. Sí, Dios va a perdonar tu pecado de inmoralidad, pero sin embargo el hijo va a estar allí y a lo mejor de repente vas a tener que inclusive casarte con una persona que no pensaste que te ibas a casar, pero tu decisión, tu pecado finalmente te ha alcanzado, y aunque no te ha alcanzado para condenación, la mano de Dios o la consecuencia de lo que tienes que recibir te alcanza. Moisés envió 12 espías para que vieran la tierra, ¿no? Habían avanzado, ellos se quedaron un tiempito, poco más de un año, en el desierto mientras Dios organizaba el pueblo y organizaba el culto, pero luego le dio la voz de salida. El desierto que separa Egipto de Israel es bien chiquitico, eso no es muy grande, ¿no? No hace falta 40 años para llegar de un sitio a otro. Eso se llega caminando ese poco de gente, en unos pocos meses ya estaban allí frente a la tierra prometida. No sé si te pasó a ti, no, pero cuando yo ignoraba estas cosas y lo único que sabía era más o menos así de la historia, de la religión y qué sé yo, y hablaban de estos 40 años, en mi mente lo que yo pensaba era, bueno, ir de ese sitio a otro era una cosa como que debe estar bien lejos, ¿no? Para que duraran 40 años en llegar. Y después cuando entendí, no, es que estuvieron dando como vuelta, como perdón que me exprese de esta forma tan coloquial, como perro que persigue la cola, no, porque está casi que uno al lado del otro, Egipto de Israel, allí pasando ese desierto en la península de Sinaí. Así que ellos llegaron, Moisés envía dos espías, y esos dos espías entran, regresan con la noticia, la tierra es maravillosa, la tierra es fabulosa, el lugar que Dios nos va a dar es ¡wow! Pero, 10 de ellos, hay gigantes allí, y no los vamos a poder vencer. Solo dos de ellos, Caleb y Josué, se levantaron, se rasgaron las vestiduras y dijeron, eso no es así como dicen estos 10. Dios está con nosotros y nosotros los vamos a comer como pan. Así que vamos a entrar y vamos a poseer la tierra que Dios nos ha dado. Pero como muchas veces sucede, el corazón endurecido de las personas prefiere creer a la voz de la carne y no a la voz del Espíritu. Y pusieron a un lado a Josué y a Caleb y creyeron a los 10. Y le dijeron a Moisés, nos trajiste aquí a morir, así que nosotros vamos a agarrar, déjeme hacerlo también, colocar nuestro cachachá y nos vamos de acá. Entonces Dios intervino y los azotó y los castigó y los reprendió. Y como muchas veces sucede, ¿no? Cuando vemos la reprensión del Señor, agarraron y dijeron, lo hicimos mal, ahora sí lo vamos a hacer bien. Y Dios les dijo, ya no vayan, ya no hay una oportunidad. Y, no, no, sí vamos a ir, ahora sí lo vamos a hacer bien. Y Moisés, no vayan, porque ahora digo que no vayan, van a añadir otra desobediencia sobre esto. Fueron y los sacaron, no pudieron entrar. Entonces la sentencia de Dios fue, todos los mayores de 20 años van a estar vagando en el desierto durante 40 años y no van a entrar en la tierra que yo les prometí. Sus hijos sí la van a heredar, pero ustedes no la van a heredar porque no me creyeron. Porque la palabra que salió de mis labios no la tomaron en cuenta. Y así comenzó este peregrinaje. Ahora, aquí, en este momento, que Moisés le está hablando al pueblo, estos no creyentes, vamos a llamarlo así, ya no están en medio del pueblo. Todos los mayores, esto está sucediendo a los 40 años. Hacía ya 40 años que habían salido de Egipto. Toda esa generación, de 20 años para arriba, había fallecido en el desierto. Ya no estaban en medio del pueblo. Solamente estaba Moisés, que lamentablemente en un momento cedió a la presión del pueblo y se dejó llevar por la ira y no obedeció a Dios. Y por esa razón Dios le dijo, tú tampoco vas a entrar. Era el último de esa generación que faltaba por entregar su espíritu para que estuvieran listos para entrar. Y por supuesto, Caleb y Josué, que habían sido de otro espíritu, y Dios dijo, como ellos sí me creyeron, ellos sí van a entrar. Y es bien interesante toda esta reflexión, porque desde la perspectiva de Caleb y Josué, Caleb y Josué podían decir, ¿y por qué tenemos que dar vuelta en el desierto 40 años si sí te creímos? Yo no tengo la respuesta para eso, pero sí sé que en el actuar de Dios, el actuar de Dios es colectivo. Tú perteneces a una comunidad de creyentes o de infieles, si se quiere, para ese entonces, pero perteneces a ella. Y tú vas a permanecer como sal y luz en medio de ellos. Lamentablemente, los que escogieron finalmente imitar a Caleb y Josué fueron de los que tenían menos de 20 años. Ahora, este es otro grupo también en el que vale la pena reflexionar, porque estos de 20 años podrían decir, nosotros no fuimos los que no creímos, ¿no? Los que no creyeron fueron nuestros padres o quizás nuestros hermanos mayores de 20 años para arriba que podían ir a la guerra. Esos son los que se rebelaron contra Moisés y dijeron que no podían pelear contra los gigantes. ¿Por qué tenemos nosotros que dar vuelta junto con ellos? Una respuesta muy simple y muy sencilla, considerando lo que sería la mayoría de edad y la minoría de edad, un concepto que todavía se aplica hoy en día, porque eres menor de edad, pues donde van tus padres ahí tienes que ir tú. No tienes que ser igual a ellos si ellos no han sido un buen ejemplo para ti, pero es la familia que te ha tocado y allí tienes que permanecer. Y a lo mejor durante estos 40 años no habían tenido una respuesta hasta este discurso de Moisés. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Moisés les estaba diciendo: vas a entrar a la tierra prometida, y cuando entres a la tierra prometida te vas a deslumbrar con la bendición que Dios tiene para ti. Pero no debes olvidarte de estos 40 años en el desierto. No debes echarle la culpa a tu papá y a tu mamá que no creyeron y que por causa de ellos tú estuviste dando 40 años vueltas en el desierto. No, si le vas a echar la culpa a alguien, la vas a echar a mí, dice el Señor, porque no fueron ellos, fui yo. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído tu papá y tu mamá, no, donde te ha traído Jehová tu Dios de estos 40 años. Porque lamentablemente el corazón del hombre es perverso y engañoso más que todas las cosas. En el momento de que comienzas a creerte mejor que alguien, particularmente tu papá y tu mamá, ya estás demostrando que eres tan como ellos o quizás peor que ellos. Cada uno de nosotros tiene que rendirle cuenta al Señor. Cada uno. Todas las almas son mías, dice el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo me pertenecen, son mías. Entonces, sí, a pesar de que la sentencia vino por esta generación mayor de 20 años, no se escapaba del propósito de Dios la generación que venía más atrás y la que nació en el desierto. En el momento que Moisés habla, salvo Moisés, Josué y Caleb y sus esposas, todos los que estaban allí presentes tenían a lo sumo 60 años. Era la siguiente generación que iba a recibir la batuta. De la mano de dos de ellos, vamos a decir más ancianos, Josué y Caleb, que tenían como 80 aproximadamente, 85. Realmente el más viejo de todos era Moisés, que tenía 120. Pero el punto es que una generación más joven iba a asumir con dos baluartes, dos ejemplos, dos roles que podían ser invitados a seguir con una generación que Dios le dice: estuviste en el desierto porque yo quise que tú estuvieras en el desierto. Y aunque no tienes nada que ver con la rebelión de tus padres, había un propósito para ti hacerte pasar por el desierto. Y ese propósito está reflejado en estas palabras: para afligirte. ¡Auch! Tú sabes el discurso que yo escucho hoy en día de muchas iglesias, y aún aquí en medio de esta iglesia en que nosotros, estos grupos de ancianos, estamos tratando de enseñar la palabra de Dios. Dios me hizo y me creó para que yo sea feliz. Es el paso previo para la doctrina de la prosperidad, para que todo me vaya bien, para que yo me goce esta vida. Y poco a poco vamos deslizando de la genuina intención de Dios. Porque sí, Dios nos llamó para que seamos felices, pero difícilmente vamos a ser felices completamente en este mundo. Porque si no, Jesús no nos dijo la verdad. Y eso es imposible, claro está. Porque Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción. El Padre le dijo a Israel: te metí en el desierto para afligirte. Y Jesús dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. No es que no vamos a tener buenos días y buenos momentos en este mundo, pero la felicidad completa no está aquí. No, aquí muchas veces nos va a visitar la aflicción. Y el que está detrás de esa aflicción es el mismo Dios, porque tiene un propósito con esa aflicción. Es la aflicción lo que saca realmente lo que hay en nuestro corazón. Si tuviera tiempo y me adelantara, tendría que decirte que cuando Israel entra y prospera, se termina olvidando de Dios. Es como que alcancé lo que quería, y una vez que alcancé lo que quería, me olvidé de Dios. Lamentablemente,
no es este bienestar que produce o saca lo mejor del hombre, es la aflicción. Y el Señor dice, para afligirte, para probarte. ¿Qué es una prueba? Una prueba es un examen. Usted va al examen, después que estudió y se preparó, y se somete, vamos a hablar de la academia, se somete a este examen, y luego espera el resultado, si aprobó o reprobó. Esto es exactamente lo que el Señor está diciendo, para probarte. ¿Y qué era la prueba? ¿Cuál era el resultado? ¿Cómo podías tú salir aprobado? Para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La aflicción, la prueba, tiene la intención, no de que Dios conozca nuestro corazón, porque Él ya lo conoce, que tú y yo conozcamos nuestro corazón. Porque si del resultado de la aflicción y de la prueba terminamos no obedeciendo los mandamientos de Dios, entonces tenemos que decir, estamos reprobados. La buena noticia es que mientras tengas vida, hay oportunidad de buscarle y de ver cómo corregimos esto. El punto es, cuando se acaba la vida terrenal, si se acaba en esta condición, lamentablemente, lo que nos queda es una horrible expectación de juicio. Conforme a lo que dice la Escritura, no me estoy inventando nada. Si hoy tú te das cuenta, he sido afligido, he sido probado, y el resultado de esta aflicción y de esta prueba ha sido desobediencia a Dios, debo comenzar a conocer mi corazón. Y como ya sé de este Dios bondadoso y este Dios misericordioso, voy a volverme a Él, porque yo no quiero reprobar, yo quiero aprobar. Y el aprobar va directamente en función de la obediencia a Él, no de la emoción. A veces confundimos la emoción con el mover del Espíritu. Sí, porque cuando se mueve el Espíritu también nos sentimos gozosos, alegres, nos reímos, lloramos, sí. Pero la emoción también produce lo mismo. Entonces venimos a la iglesia, a la casa del Señor, batimos las manos, nos sentimos alegres, levantamos las manos, brincamos, saltamos, lloramos, nos reímos, nos alegramos. Pero cuando salimos, estamos inmersos en ese desobedecerle. No ha sido mover del Espíritu lo que has sentido, lo que ha sido es emoción. La generación de ese momento tuvo una explicación. La generación de hoy en día, la iglesia de hoy en día, la iglesia de hoy con Cristo sede Altamira, ¿por qué no me he podido reunir? ¿Por qué estoy en este desierto? No 40, dos añitos apenas. Bueno, estás en este desierto porque yo te metí en este desierto, dice el Señor, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Tengo media iglesia que no se conecta porque dice, no, yo por ese medio, no, yo no escucho ninguna prédica por ahí. Y los míos tienen que ser presenciales, que esos pastores no tienen fe para reunirse y que Dios nos va a guardar. Bueno, es posible, Dios es el que nos va a juzgar finalmente si no lo hemos hecho bien. Pero hemos orado, hemos buscado su rostro, hemos visto ejemplos de otras iglesias tan fieles como nosotros, donde todos se han enfermado, donde pastores y hermanos se han ido con el Señor, donde quizás podemos hacer las cosas de una manera diferente, guardándonos unos a otros en el principio del amor, porque si tú tienes fe, tenla contigo para con Dios. Y bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero Dios te trajo a esta iglesia local y te puso bajo este liderazgo. Sí, puedes levantarte como juez en contra del liderazgo. Si quieres hacerlo así, chévere, hazlo así. Dios finalmente es el juez de todos. Pero mi recomendación, que también estuve en algún momento del otro lado de la cortina, es sométete al liderazgo que Dios te ha colocado, que Dios te ha puesto. Porque ellos velan por tu alma como aquellos que tienen que rendir cuentas. A menos que tú estés convencido de que no somos hombres de Dios. Y si no somos hombres de Dios, yo te voy a decir el primero, sal corriendo y busca otra casa donde sí haya hombres de Dios. Pero si Él te colocó en medio de hombres de Dios, entonces Él te colocó aquí para edificarte. Y debería levantar tu mirada y decir, ¿qué me quieres enseñar con todo esto? No quiere decir que seamos perfectos y que no nos equivoquemos, no. Lo que quiere decir es que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, conforme al propósito que hemos sido llamados. Y en medio de ese discurso, Moisés sigue diciendo, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué tremendo esto, mis amados. Como te decía, no tengo tiempo para disertar sobre cada detalle, pero esta frase me da miedo. Y te hizo tener hambre. Dios te hizo tener hambre, hambre de verdad, hambre. Algunos de nosotros, vamos a hablar de nosotros en la iglesia, esta iglesia local, durante estos 2 años ha habido días que hemos tenido hambre. Dios no ha permitido ni va a permitir que muramos desnutridos o muramos de una anemia o algo así por el estilo, pero sí, algunos de nosotros van a levantar la mano y decir: pastor, he tenido días que no ha habido que comer o he hecho una sola comida al día. Yo quisiera que no fuera así, te lo digo de todo corazón, pero en el marco de lo que por ti puedo hacer, te digo: levanta tu mirada, mira al Señor y pregúntale al Señor qué te está enseñando. Porque al pueblo de Israel le digo: yo te hice tener hambre, y cuando ellos tuvieron hambre clamaron a Moisés, y Moisés le dijo: ¿y yo dónde voy a sacar comida para todos ustedes? Y clamó él al Señor, y el Señor les dijo: dile que se queden tranquilos, el día de mañana que salgan y va a haber como una escarcha en el piso, que la recojan y coman, eso es pan del cielo. Y ahí hubo una literalidad cuando dice que no solo de pan vive el hombre, no, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en el sentido que recogieron este maná, y tiene toda una característica este maná. La palabra maná significa: ¿qué es esto? Maná, ¿qué es esto? Y es toda una historia el maná en sí mismo, ¿no? Podemos decir que nuestros antepasados literalmente comieron pan del cielo. No pan del panadero, valga la redundancia, sino pan del cielo. Cuando el Señor nos aflige y su aflicción va directamente a la barriga, a tener hambre, muchas veces eso nos hace desviar la mirada, porque esa es una de las primeras necesidades, ¿no?, que queremos saciar. No de balde dice Pablo: con abrigo y sustento estemos contentos, pero si me falta sustento, la cosa se pone peliagudo. Aunque de Pablo también podemos disertar y ver que también pasó por esos momentos de necesidad en cuanto a la comida. Pero ¿cuál es, o hacia dónde apunta Dios con todo esto? Dice: quiero que aprendas que no solo de pan vive el hombre, de toda palabra que sale de la boca del Señor, el hombre va a vivir. Eso, por ejemplo, si se aplica al el momento, el incidente donde el Señor, Jesús, Dios, les dice a los discípulos: móntense en esa barca y vamos al otro lado. Cuando se ven en medio del mar de Galilea con esta tormenta, muchos de ellos pescadores, y sabían el tamaño de la tormenta, y decían: esta tormenta, podemos perecer aquí. De seguro no eran los primeros pescadores que perecían ahí en ese lago con esas tormentas. Entonces tenían que tomar una decisión: o creían lo que estaban viendo sus ojos, o creían las palabras que le había dicho Dios. Ahí estaba Jesús durmiendo: vamos al otro lado. Si Él dijo vamos al otro lado, vamos al otro lado, con tormenta o sin tormenta, pero vamos al otro lado. Vamos al otro lado, vamos al otro lado del lago, no, vamos al otro lado de la vida. No solo de pan vive el hombre, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Dios te da una palabra, te puedes agarrar de esa palabra. Y aunque no estés viendo, Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Cuando se trata de sanidades, y no te voy a contar detalles porque lo haría demasiado largo, pero yo te puedo testificar que en 2 oportunidades de mi vida, menos 2, he estado enfermo. Uno quizás no con peligro de vida, pero sí con peligro quizás de perder un dedo del pie. Y otra oportunidad sí, con peligro de vida, y en ambas Dios intervino y me dijo: te voy a sanar. Y aunque la sanidad no fue inmediata, su palabra se cumplió, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si la palabra salió de la boca de Dios, ahí me puedo No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Señor, no tengo nada que comer hoy. No sé qué va a pasar, no sé cómo vas a hacer. No sé si finalmente voy a terminar comiendo hoy, pero igual te voy a dar gracias. Porque tu palabra dice en el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, el Señor me recogerá. Así que voy a ver tu mano, porque no solo vivo del pan que consumo, vivo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el mundo nos ve y nos dice, ustedes están locos. Bueno, sí, estaremos locos para el mundo, para los que se pierden, pero no para Dios. No quiero decir con esto que te tienes que echar en un chinchorro y no vas a hacer nada. No, porque Pablo dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Tienes que hacer tu trabajo. Y de repente el trabajo no reditúa y no hay o no alcanza, especialmente en este tiempo de pandemia donde la economía se ha venido a pique en muchos aspectos, tenemos que afianzarnos allí. Si tiene que volver a llover, maná, créeme que el Señor lo va a hacer. Pero Dios va a mostrar su mano a plenitud. El versículo 4 dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Y de alguna manera este versículo quiere reflejar el cuidado de Dios. Sabes, yo te metí aquí en este desierto y te dije, vamos a dar vueltas aquí porque quiero enseñarte cosas. Tú no fuiste de los rebeldes de tus padres, tú tienes tu propia rebeldía y voy a tratar con ella. Pero en el marco de todo eso, quiero que sepas que te estoy cuidando, que estoy contigo, que te sostengo. Porque por un lado tengo parte de la congregación en el versículo anterior, he tenido hambre, y por otro lado tengo otra parte de la congregación donde es Dios el que está orando, porque no depende de mí. Es decir, no soy yo el que digo, a esto no lo voy a sustentar y a esto sí lo voy a sustentar. No, es Dios el que determina en función de lo que hay en nuestros corazones, de lo que Él quiere enseñar, las cosas que Él va a hacer. Entonces tengo otra parte de la congregación que dice, esto es increíble. En todo este tiempo, pastor, he tenido más que cuando no había pandemia. Recibo las dos historias y por ambas doy gloria a Dios, porque yo sé que Dios está en el asunto. Sé que quizás para uno, humanamente hablando, una cosa es más difícil que la otra. Pero la verdad es que estamos en dos extremos peligrosos. Y por eso el proverbista dice, manténme del pan necesario. No sea que me falte un extremo, y entonces robe y blasfeme tu nombre. O no sea que tenga demasiado el otro extremo, de lo que no le ha faltado nada, y entonces me olvide de ti y diga, ¿quién es Jehová? Mi mano me proveyó todo esto. Así que, aunque son condiciones diferentes, y humanamente quizás uno dijera, yo prefiero estar en la que no le falta la papola. Ah, pero el corazón es finalmente, no es el estómago lo que tenemos que conservar para la eternidad, es el corazón. Porque el estómago es de este mundo, pero el corazón es eterno. Y ese es el que hay que cuidar. Sea que el Señor me ponga en un extremo de necesidad o que me ponga en el otro extremo de abundancia, en ambos extremos el corazón está en riesgo. No está mejor el que está en abundancia si su corazón se olvida del Señor. Está peor que aquel que está en necesidad pero mantiene su corazón firme con el Señor. Él les hizo reconocer a ellos, reconoce que yo te he cuidado. Sí, yo te metí en el desierto, yo te afligí, yo te probé, yo te hice tener hambre, pero yo te cuidé. Yo te cuidé. Y quizás no se habían dado cuenta de eso. Para algunos de nosotros, tener una misma vestimenta durante 40 años probablemente sea muy fácil y no nos dé ni frío ni calor. Pero para otros, madre, todos los días ponerme la misma ropa y todos los días comer lo mismo, ¡horror! Cada uno conforme como Dios lo creó, lo diseñó. Dios trabaja con su corazón porque quiere guardar el corazón. Y fíjense este versículo, estos son de los versículos que uno quisiera borrar. Reconoce a sí mismo en tu corazón, no en tu mente, porque tu mente lo puede entender y tu corazón se puede rebelar en contra de eso. En tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Y por qué lo queremos borrar? Porque en nuestra mente no concebimos a un Dios que castiga. Pero sí, Dios castiga porque Dios es Padre. Y es un Padre que tiene un poco, tiene un solo Hijo perfecto que se llama Jesucristo. Con ese bueno, pues el... Pero los demás, somos todos enchavetados. Estamos toditos echados a perder. A toditos nos hace falta mano dura para entrar por el aro. A toditos nos hace falta la disciplina amorosa del Padre para corregirnos. Y eso es lo que le está diciendo aquí. ¿Sabes? Yo te castigué con mi aflicción. Yo te castigué con mi prueba. Yo te castigué haciéndote pasar hambre. Pero todo eso lo he hecho porque tú eres mi hijo y yo te amo. Y yo quiero que tú seas como yo. Cada uno de nosotros padres terrenales que podemos tener esa aspiración, sabemos o deberíamos saber que esas aspiraciones que tenemos son un poco egoístas por un lado y un poco limitantes por otro lado. Yo le digo a mis hijos, yo no quiero que tú seas como yo quiero que tú seas mejor que yo. Porque yo sé que yo no soy perfecto, yo sé que tengo mis fallas, mis errores. Y mis hijos que viven conmigo pueden testificar, amén, yo sé que es así, tú no lo conoces. Yo no quiero que sean como yo quiero que sean mejor que yo. Pero hay uno que está por encima de todos, que es el Padre de todos, que nadie puede ir por encima de él, que sí puede decir, te estoy disciplinando, te estoy castigando, porque quiero que seas como yo. Y como yo también soy hijo de ese, yo digo, amén, castígame y disciplíname todo lo que se necesite, porque yo quiero ser como tú. Y no solamente quiero ser como Él, por el amor que le tengo a Él y por tener esa vista puesta en la eternidad, en lo que realmente vale la pena, sino que sé que detrás de mí están primero mis hijos, pero el Señor entonces me constituyó pastor y tengo también una congregación atrás que le puedo decir a Él, sabes, yo quiero ser como tú, porque yo quiero que ellos, mientras solamente me puedan ver a mí, sean como yo, para que cuando finalmente puedan echar la mirada más arriba, entiendan que todos estamos mirando para tratar de ser como tú. Entonces me consigo en un lugar de responsabilidad. Quiero ser como tú, porque hay gente que me está viendo, y no quiero que vean solo lo malo, quiero que vean que me estoy esforzando en ser como tú, para que también ellos se esfuercen en ser como tú. Y acepten tu mano, y acepten tu disciplina, y acepten tu corrección. Hebreos 12 diserta sobre esto y dice a nosotros, la iglesia: no te desanimes, no desmayes. Acuérdate de lo que dice el Señor, que a todo aquel que recibe por hijo lo castiga y lo disciplina, para que participemos de su santidad. Y luego el mismo autor de la epístola admite: ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a todos los que han sido ejercitados en ella. Dios nos está disciplinando a cada uno de nosotros con este tiempo de pandemia, a unos más, a otros menos. Algunos estuvimos casi a punto de graduarnos, pero el Señor determinó que no era el tiempo aún. Otros les ha pasado como una simple gripecita, y quizás su problema ha sido que no puedo salir, que no puedo ir al cine, que no me puedo congregar, que no puedo ver con los amigos, que no tengo vida social. Para otros no ha sido así. Otros finalmente sí se graduaron, y el Señor se los llevó aún muy jóvenes. Pastores, líderes, ancianos han rendido su vida en este tiempo de pandemia. Y para sus familias la aflicción ha sido más fuerte que para otras familias que no han sufrido esas pérdidas o que la enfermedad les ha pasado por encima. Pero de alguna manera u de otra, a todos nosotros, este tiempo de pandemia, Dios lo está utilizando para disciplinarnos y para moldearnos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que levantar nuestra mirada, ponerlo en lo eterno, para que podamos resistir. Los músicos pueden pasar. Porque lo que te voy a decir a continuación no te va a gustar, pero todo parece indicar que queda pandemia para rato. Por lo tanto, no podemos desmayar. Yo te mentiría si te dijera, alégrate, el 1 de enero amanecemos sin pandemia. No te puedo decir tal cosa porque eso no es lo que se avisora, aunque Dios pudiera hacer un milagro. ¿Qué debo hacer entonces como tu pastor? Animarte. Dios sigue estando en control. Si algo me enseñó el Señor mientras estuve hospitalizado, entre otras cosas, fue exactamente eso. Y en algunos momentos que ya estaba mejor y quería irme para la casa y estaba pendiente de la iglesia para acá, muchas veces el Señor intervino en mi línea de pensamiento y me dijo, quédate quieto, yo soy el que estoy en control. Y entonces aprendí a descansar y dije, como tú quieras, estaré aquí en este aislamiento solitario el tiempo que tú quieras. La iglesia está en tus manos, los hermanos están en tus manos, mi familia está en tus manos, yo me voy a relajar, tú estás en control. Pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Porque venía la lucha y de cuando en cuando tenía que intervenir. Creo que bastante era el ñeque con la enfermedad en sí mismo, ¿no? Pero vamos a decir con un ñeque verbal, ya te dije que yo estoy en control. Hasta que me relajé. Control, tú estás en control. ¿Sabes? En todo este tiempo hemos experimentado pérdidas, hermanos que han venido, pastor, me voy, pastor, aquello, lo otro. Dios te bendiga, haz como quieras. Yo no estoy en control, en control está el Señor, Él es el que está en control de tu vida. No quiere decir que no te voy a aconsejar, no te voy a decir lo que pienso a la luz de la Escritura, pero muchos ya vienen con una mente hecha a propósito de lo que han meditado o escuchado de otras fuentes y comido en otros pastos para venir. Vale, ahí está la puerta, nadie te obliga. Aquí estamos aquellos que creemos en el llamado que Dios nos ha hecho a esta iglesia local y que queremos hacer las cosas en conformidad con lo que leemos en la palabra y lo que Dios nos demanda. Porque entendemos que lo que el Señor está haciendo con nosotros es moldeando nuestro corazón para que seamos hijos perfectos, así como nuestro Padre es perfecto, para que aprendamos a obedecerle. Y la obediencia se aprende, en principio es una obediencia directa con Dios, claro está, pero déjame decirte algo, si tú no obedeces a tus autoridades terrenales que ves, sobre todo las espirituales en la iglesia, olvídate que no vas a obedecer a Dios que no es. Eso es mentira, es una mentira que tú mismo te has fabricado y te has creído. Si no eres capaz de obedecer y de amar a aquellos que ves, tampoco vas a obedecer y amar a aquel que no es. Eso es bíblico. En fin, quiero terminar esta prédica con este que voy a llamar el galardón, relacionado directamente con el propósito que Dios quiere lograr en nuestro corazón, que es que le obedezcamos. Mateo 7, 21, parte del Sermón del Monte, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este versículo lo hemos enfocado de muchas maneras, pero hoy lo voy a enfocar desde esta perspectiva. Dios, vamos a decir, se limita a sí mismo cuando dice, solamente van a entrar los que hagan la voluntad de mi Padre. No es el que me dice Señor, Señor, porque me dice Señor, Señor, pero no hace lo que yo digo. Ese no entra. Van a entrar aquellos que, aunque no me digan Señor, Señor, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Él comienza a obrar en nosotros para que esto sea una realidad en nuestras vidas. En su amor y en su bondad, interviene para que nosotros nos movamos en esta dirección. Porque Él sabe que de una manera natural, tú y yo estamos incapacitados para hacer esto. Es decir, si no fuese por Él, no pudiéramos ser salvos, no pudiéramos alcanzar salvación, estaríamos todos condenados. Hoy por hoy, 2021 años, si la fecha es correcta, luego del nacimiento del Señor, todavía estamos aquí y el Señor no ha regresado. Y yo cuando lo veo, digo, oye, por un lado, me da así como un poco de molestia que la iglesia no se haya puesto las pilas y ha hecho lo que tenga que hacer. Pero por otro lado digo, creo que en el marco de todo ha habido también parte tuya, Señor, para poder alcanzar este tiempo. Porque nosotros, si la nación de Israel a quien tú escogiste está incapacitada para buscarte por decisión propia, nosotros los gentiles mucho más todavía. Estamos alejados de la ciudadanía de Israel, estamos alejados de las promesas, estamos alejados del pacto, estamos alejados de todo lo que se llama Dios, envueltos en pecados, en un Dios que nosotros mismos nos habíamos fabricado, y allí tú viniste a amarnos, estando nosotros en delitos y pecados, y de allí nos sacaste. Si has hecho eso con nosotros, ¿cómo no vas a terminar de hacer la buena obra? La buena obra termina siendo que se haga visible ante los ojos de todos que estamos haciendo la voluntad del Padre. Y créeme que todos aquellos que saben que están haciendo la voluntad del Padre pueden reconocer que no lo hacen de su propia fuerza, sino solamente por la misericordia de Dios. Son personas que tienen un corazón agradecido a lo que Dios ha hecho, y están contentos y satisfechos con la parte que Dios te ha dado, así sea tan simple o tan sencilla como, oye, sabes, yo soy el que barro en la iglesia y la mantengo limpia, no hago otra cosa, pero esa es la parte que Dios me dio, y allí me siento satisfecho y me siento contento. Allí voy a hacer mi mejor esfuerzo para que cuando me presente delante del Señor, el Señor pueda decir, usted es el mejor limpiador que yo he tenido en toda la historia de la creación. Nuestro corazón anhela y desea, y eso no es malo, pero lo ideal sería que anhelara y deseara en lo espiritual, no en lo carnal, con el ojo puesto en lo eterno, como lo tiene el Señor. Esta pandemia, este tiempo de aflicción, este tiempo de prueba, también el Señor lo está usando para que conozcamos nuestro corazón y sepamos si le vamos a obedecer o no. Si de repente descubrimos que no le estamos obedeciendo, para que corrijamos, porque los que obedecen son los que entran, y lo que Él está haciendo es mostrándonos, no lo hace con todos, algunos, conforme a lo que dice Romanos capítulo 9, son vasos que el Señor constituyó y creó y que van a la perdición, con todo lo malo e ilógico que suene para el mundo y su discurso de los derechos humanos, de los derechos civiles y bla bla bla, de todo lo demás, que en términos humanos pudieran tener razón, pero no en términos de Dios. Pero hay otros que el Señor llamó y sabemos de ese llamado en nuestro corazón, y el Señor no quiere que nosotros botemos ese llamado, sino que trabajemos y crezcamos en él. Entonces allí nos disciplina, allí nos prueba, allí nos aflige, allí nos castiga, pero con el único propósito que entendamos lo que realmente vale la pena en esta vida es escucharle y obedecerle. Escucharle y obedecerle. Porque los que obedecen al Padre entraremos en la vida eterna y el reino nos pertenece. Y a lo mejor no veremos muchas cosas en esta vida, pero en la que viene, en la que el Señor va a disponer cuando el Rey retorne, allí serán visibles todas las cosas. No pienses en tu vida solamente en estos 60, 80 o 100 o 120 años que el Señor te va a dar aquí sobre la paz de la tierra. Piensa en tu vida en favor o en función de la eternidad. Y construye e invierte en tu vida en función de la eternidad. Ese es mi consejo para ti hoy, último domingo de diciembre del año 2021. Mira hacia atrás, reconoce, hasta aquí me ayudó el Señor. Pon tu piedra de ayuda y di, Ebenezer, de aquí en adelante me va a seguir ayudando y me voy a esforzar en ver en conformidad con los ojos de Dios y no con mis propios ojos. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos porque tú estás aquí, Señor. Y queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, porque tú estás con nosotros a pesar de todo lo que estamos viviendo. Tú estás con nosotros a pesar de toda la aflicción. Tú estás con nosotros a pesar de toda la disciplina, a pesar, Señor, de toda la prueba. Tú estás con nosotros. Y en medio de todo esto vemos tu mano alentándonos y diciéndonos: camina conmigo, sí se puede. Camina conmigo, porque tuyo es el reino. Camina conmigo, porque tú eres parte de mi manada pequeña y a ti he querido darte el reino. Camina conmigo, porque aunque ahorita no veas nada, verás en su momento. No todo, no solo de pan vas a vivir, de toda palabra que sale de mi boca vas a vivir, dice el Señor. Y allí puedes sustentarte, alentarte, allí puedes recobrar fuerzas y seguir. Padre, yo te ruego y te imploro, la congregación está delante de ti, son tus hijos, son tus ovejas. Tú los has puesto aquí en medio de nosotros y hacemos lo mejor que creemos, lo que está a nuestro alcance, pero realmente son tuyos. Y yo te ruego por cada uno de ellos, por aquel que se está esforzando y por aquel que está rebelde, por aquel que está buscando practicar la santidad y la rectitud, por aquel que está en pecado. Yo te ruego por cada uno de ellos, son tuyos, te pertenecen, para que obres en sus corazones, les puedas alentar, les puedas animar, les puedas confortar. Cada quien está en su prueba. Algunos tienen hijos enfermos y son hijos que deben ser enfermos de por vida. Otros están enfermos ellos mismos con enfermedades crónicas que le hacen su vida difícil y de mucho sufrimiento. Pero tú eres el que puedes visitarle y decirles a cada uno de ellos: resiste, sé fuerte, sé valiente. El galardón que tengo para ti, para aquellos que permanecen fieles hasta el final, es grande. Eres tú, eres tú. Su corazón y su mirada tiene que fijarse en ti, Señor, porque es tu palabra, solo la Escritura, solo tu Espíritu el que puede responder y darle fuerza y animar y hacerles gozarse por encima de la aflicción con el gozo que viene de tu corazón, no el gozo que da el mundo. Así que te ruego por la iglesia, en general la iglesia perseguida, pero en particular por esta iglesia que nos has puesto a pastorear, la iglesia cristiana hoy con Cristo y cada uno de sus miembros, para que tu bendición descanse sobre cada uno de ellos, para que les puedas visitar, para que les puedas susurrar al oído a cada uno: yo estoy contigo, yo estoy aquí. Y cada uno de nosotros pueda cobrar ánimo para seguir adelante, para no desmayar, para no flaquear, para que cada uno de nosotros pueda abandonar sus dudas, sus temores, sus rebeldías, su orgullo y presentarnos delante del altar donde sean consumidos por tu fuego santo y revestidos del amor del Espíritu, podamos crecer hasta la estatura, tu estatura. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, vamos a adorar al Señor y luego vamos a alabarle para finalizar. Les deseo un bendecido año 2022. Y les espero aquí la semana que viene, domingo 2 de enero. Algún día les voy a decir aquí en el local, por ahora les voy a decir aquí en este mismo canal, para que juntos brindamos ese segundo día del año para la gloria de nuestro Señor. Se les quiere, se les extraña. Dios les bendiga.